Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y tengan todos muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, mayo 15. Estaremos transmitiendo por todas nuestras plataformas de Radio y Televisión Martí, así como Martí Facebook Live. A todos en especial, un cariño bien grande, pero a los de la islita que siguen en sintonía con toda la programación de Radio Martí, nuestro amor. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, en la asistencia técnica en Abra, Richie Pérez. Como ingeniero de sonidos está Danilo Fuentes Cortés, todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Bueno, el tema de hoy es un tema que trata de la economía sustancial de Cuba. Es una economía inflada, se habla mucho del desarrollo económico del país. ¿Hasta dónde el elástico puede estirarse en ese ciclo decadente de la economía en Cuba? Mientras que cae el turismo norteamericano a la isla, el régimen de Nicolás Maduro ordena a PDVSA el envío a la tiranía cubana de 440 millones de dólares en crudo. Se dice fácil, así vivieron todo el tiempo en la Unión Soviética, fueron parásitos iguales, están esperando ahora a ver si pueden chupar un poquito con Venezuela y lo que le resta, pues claro, por ahí viene Colombia. Y vamos a expulgar este perrito económico, más ni menos que con el profesor y economista Elías Amor. Pero antes vámonos con Hildolidia Dalia, que tiene todo lo que pasa en las redes sociales. Buenas tardes, Hildo.
Buenas tardes, así es, Cari. Hoy damos constancia de lo que ocurre en Facebook, en especial el Facebook donde publica Antunes, Jorge Luis García Pérez Antunes, que él, su Facebook lo identifica como Antunes Resistencia. Él publicó que en Placetas se inició oficialmente ayer la jornada Boitel y Zapata Vive, que cada año realizan en Cuba los opositores para recordar a dos patriotas cubanos, Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata, fallecidos ambos en huelga de hambre en reclamo de sus derechos y, por lógico, haciéndole frente a la dictadura. Las fotos del encuentro, de ese encuentro que se realizó, las publicó Antunes y él puso: a pesar de la fuerte presencia militar, de las amenazas, hoy quedó inaugurada en la mismísima Academia Julio Machado la histórica y tradicional jornada Boitel y Zapata Viven. Y hay que recordar, Cari, que esta academia, la Academia Julio Machado, sí, que lleva el nombre de un periodista que trabajó,
fallecido, nuestro compañero, fue muy dedicado a la
causa cubana, a los opositores. En honor a Julio Machado fundaron esta academia el pasado viernes, la casa de Ariadna López, que es donde está la sede de la academia.
Ariadna Resistencia.
Ariadna, que se identifica en Facebook como Ariadna Resistencia, fue allanada y ella fue golpeada, sus niños quedaron solos. Bueno, ese hecho lo denunciamos nosotros aquí. Bueno, pues ahí, ayer, ellos iniciaron la jornada y vamos a estar pendientes con todas las actividades que ellos hagan en esta jornada en honor a Boitel y a Zapata.
Cómo no, y nuestros saludos tanto para Ariadna Resistencia como para Antunes Resistencia. Quiero compartir contigo, porque de Félix Navarro me llega al correo electrónico nuestro de Tras la Noticia 1.com, gmail.com, y dice: el jueves 10 de mayo del 2018 llovió fuerte y sostenido desde las últimas horas del día y primeras de la noche. El abundante chaparrón provocó algunos derrumbes, en especial en la vivienda de Jocelyne, mujer embarazada que es la esposa del señor Celso Mendoza Mora, vivienda donde se precipitaron algunos pedazos de techo en la pequeña habitación donde viven, a un costado del Mercado Ideal en Perico, provincia de Matanza. Lo más dramático del suceso ocurrió cuando Celso Mendoza Mora se personó en la sede del gobierno municipal y, al plantear el problema, el señor Roger Orlando Tito Hernández Pérez, presidente de la Asamblea Municipal, este le respondió: ¿qué culpa tengo yo? Te dimos ese local para que lo repararan. ¿Por qué te embarazaste? De aquí se produjo, indudablemente, el texto es muy largo, un enfrentamiento entre Mendoza y el esbirro. Y aunque este nunca disparó su arma, pues se la quitó y lo amenazó. Luego, por medio de Lázaro León Cabrera, militante del partido por la democracia, Pedro Luis Boitel Abraham, quien nos relata que ellos lainen con el marido, preso y con la amenaza de derrumbe, agarró sus bártulos y penetró en una vivienda confortable pero deshabitada que tiene un cartel que reza Escuela del Partido. Pero a las 2 de la tarde, como tú bien sabes, sucede allí, fue obligada a salir del local por Junaydis Inver Chapley, la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba, en el municipio, y sus pertenencias fueron arrojadas en un portal del Mercado Ideal. Ya dimos lectura a esta denuncia de Félix Navarro desde Perico Matanzas, y esta es la Cuba que no se ve en los portales de todos estos elementos que se dedican a promover la dictadura aquí y allá. Gracias, Hilda Olivia.
Gracias a ti, Cari.
Bien, vamos al tema que nos ocupa y es un tema que indudablemente nos llama la atención y queremos pues contactar, y de hecho ya lo tenemos en la línea telefónica. Muy buenas tardes aquí en la ciudad de Miami a las 3:11. Muy buenas noches para usted en Valencia, profesor Elías Amor. ¿Cómo está?
Muy bien, Cari. Te saludo con especial cariño y afecto, como siempre, y por supuesto a toda la audiencia que nos está oyendo, que es mucha.
Bueno,
claro que sí.
A mí a veces me da cosa molestarlo, ¿no? Porque usted
no
es muy,
ninguna,
muy ocupado. Pero leí un artículo suyo en su portal. Usted habla de la batalla contra la corrupción de la Contraloría. Hay un aspecto muy interesante. Indudablemente esto es parte de lo que quiero tratar con usted. Quiero exprimirlo como naranja. Pero usted dice que ¿qué está pasando realmente en la economía cubana? Podemos creer las cifras que ellos están hablando. Vaya por delante que los problemas que más se han detectado en las inspecciones se encuentran básicamente en los inventarios de lento movimiento, que según la señora Bejarano, afecta al 83% de los organismos visitados. Y explíqueme un poquitico esto, Elías, para beneficio de quizás muchos cubanos que no están entendiendo el lenguaje de la señora Bejarano.
Bueno, es que es complicado entender a la señora Bejarano, incluso para los economistas profesionales. Uh-huh. Eso, sí, esos inventarios de lento movimiento, como define ella, que es el origen de la mayor parte de las incumplimientos que ha detectado la Contraloría en la inspección a 300 y pico de entidades en Cuba, fundamentalmente del sector estatal, ni más ni menos que los bodegueros cubanos, de los que mi abuelo era uno de ellos. Y
usted dice los que se ponían el lápiz en la oreja.
Efectivamente. Mi abuelo no tenía ningún inventario lento. Mi abuelo sabía que la mercancía había que darle salida rápido, porque la mercancía no puede estar en el almacén más que el tiempo necesario para que los clientes la compren. En Cuba, como no hay ese interés del bodeguero, que era mi abuelo, pues evidentemente cuando el Estado es el que manda, nadie tiene el menor interés de que las mercancías salgan, que salgan con prontitud, que salgan las últimas que entraron, es decir, que se haga una gestión coherente de los inventarios. Y ese mantenimiento de unos inventarios de lento movimiento provoca un encarecimiento, Cari, de los costes financieros de esos almacenes, que eso al final repercute, lógicamente, en la cuenta de explotación, en los negocios, en todo tipo de empresas y de establecimientos, al margen de que lo peor de todo es que un cubano de a pie va a una empresa o va a un establecimiento a comprar un producto y le dicen que no hay. Y el problema es que no lo han buscado en el inventario, no se han preocupado de buscar a ver si tienen ese producto en el almacén para dárselo o vendérselo al comprador, porque no hay incentivos, y ese es el argumento que yo sostengo en mi artículo. Si la señora Bejarano quiere resolver ese problema, que es muy fácil de arreglar, lo único que tiene que hacer es que esas empresas y esos almacenes se gestionen como se gestionan en la iniciativa privada, con incentivos, con motivación, que eso es lo que le falta a la economía cubana. En definitiva, bueno, pues es ni más ni menos que un informe que lo único que hace es poner de manifiesto el enorme caos que existe en la economía y por qué no nos podemos creer ninguna de las cifras que ofrecen, porque es que ya incluso esa magnitud que ellos calculan, que se llama moneda total, con la que representan la economía, ya lo que hace es combinar las dos monedas en circulación. Eso es la aberración más grande que pueda existir en el cálculo contable, ¿no? Por lo tanto, no. Los cubanos que me están oyendo saben que en Cuba no se puede creer nada de lo que se dice.
Bueno, Elías, eso es parte de lo que quería que tú explicaras a nuestra audiencia, y también, pues indudablemente, tanto dentro como fuera de Cuba, sí. Porque el meta, el lenguaje que utilizan todos ellos para poder decir que la economía es un fracaso total porque no saben manejarla, pues es utilizado, ¿no?, de forma constante en los medios, repetido, pero nadie sabe de lo que se está hablando. Ellos son expertos en inventar palabras y conceptos. Lo que sí no pueden es evadir que la agencia Reuters hoy dice que el gobierno de Nicolás Maduro compra petróleo extranjero para subsidiar a La Habana. La petrolera estatal venezolana PDVSA compró 440 millones de dólares en crudo extranjero y lo envió directamente a Cuba con condiciones crediticias amistosas. Ahora bien, esto es parte de lo que yo quiero analizar contigo, al mismo tiempo que, por otra parte, las políticas del presidente Donald Trump han provocado la caída y la disminución de visitas de estadounidenses, vamos a estar bien claros, a Cuba. Cayeron a 98 mil frente a 160 mil. ¿Está la economía cubana ya como un chicle que tú estiras y que no da más? ¿A dónde vamos a llegar? Quizás a medio tiempo, septiembre, octubre de este año, si todo sigue así.
La pregunta es la pregunta del millón de dólares. Yo creo que los que mejor la pueden responder son los cubanos, que están comiéndose un cable en Cuba permanentemente para poder llegar a fin de mes. Sí, esta noticia que ha dado Reuters de que Venezuela le compra petróleo a Cuba en los mercados mundiales se produce, Cari, por una razón muy sencilla. Ajá. Cuba no puede comprar el petróleo en los mercados mundiales porque no es capaz de pagar los precios. Cuando los precios de petróleo suben como están subiendo ahora y el dólar es fuerte, el coste del petróleo pues aumenta. Y Cuba no tiene capacidad económica ni tiene capacidad de endeudamiento para poder comprar ese petróleo. Lo que hace Venezuela es comprárselo a Cuba y dárselo a un precio inferior al del mercado mundial, y eso es como darle a Cuba una subvención como la que le daban los soviéticos. En definitiva, un apaño, como se dice aquí en España, el término apaño, aquí se utiliza para aquellas cosas que se arreglan de una manera incorrecta, pero que, bueno, van tirando, ¿verdad? Y lo único que va a crear es un problema a Venezuela, que tiene que, un país con una enorme capacidad de producción de petróleo, que lo tiene todo comprometido con los chinos, y tiene que acudir a los mercados mundiales para comprar petróleo, para luego dárselo a Cuba, para que luego Cuba siga produciendo ese petróleo, que posteriormente se vende en los países del Caribe por los compromisos de Petrocaribe, aquella organización que tú recuerdas, que crearon Fidel Castro y Chávez, allá por el año 2005. Cuba se convirtió en una maquila de producción de petróleo barato, de gasolina, de derivados del petróleo que venía de Venezuela, y Venezuela lo que hace es proporcionar ese petróleo a Cuba para vender a esos pequeños países del Caribe, que incluso países grandes, porque también le venden a El Salvador, una cantidad de derivados de petróleo que de la otra forma Venezuela no lo podría hacer.
Bueno, entonces estamos hablando, Elías, de que esto es un subsidio exprés. Entra por una puerta y sale por la otra, pero el cubano de a pie no lo ve, no lo percibe, no recibe ningún tipo de beneficio en torno a este tipo de préstamo o subsidio exprés. Pero fíjate,
Más bien todo lo contrario. Lo que le ocurre al cubano de a pie es que en la economía cubana es dependiente de ese petróleo para la mayor parte de los consumos energéticos, lo cual es una economía que está completamente alejada de la sostenibilidad de la que tanto se habló en la cumbre de la CEPAL esta semana pasada. Cuba es un país que no tiene energías renovables, a pesar de las horas de sol, a pesar de los recursos que tiene, que son extraordinarios para poder tener energías renovables, y todo lo que hace es consumir hidrocarburos para la producción de electricidad. Una electricidad que los cubanos la reciben también a precios subvencionados que no se corresponden con su valor real, porque si la electricidad en Cuba se tuviera que pagar al precio que realmente tiene, los problemas para el gobierno serían tremendos también. Eso es lo que pasa cuando una economía todo se quiere subvencionar y ponerlo, digamos, a precios que no se corresponden con la realidad.
Elías, quería comentarte una noticia que a lo mejor, no sé, quizás tú la hayas leído, pero se le ha dado muy poca importancia. Yo ayer la comenté en el plano judicial con uno de los juristas internacionales mejores que hay en Estados Unidos, el doctor Jason Poblete. Hoy quiero comentarla contigo en el orden económico. ¿Y por qué en el orden económico? Porque casi 40 millones de euros para La Habana en la primera concreción del Pacto de la Unión Europea. Pero el Club de Londres ha contratado a un abogado estrella para litigar el pago de la deuda cubana. Matthew McGill consiguió que Argentina pagara cerca de 5 mil millones a firmas poseedoras de bonos soberanos argentinos. Ahora este mismo McGill gestionará que La Habana pague al menos una parte, escúchame bien, de los 1.300 millones que debe al Club de Londres. ¿Cómo es posible que la Unión Europea ignore esto? ¿Dónde está aquí, diríamos, el liazón, el contubernio ideológico para poder darle préstamos a un país que tiene en este momento un litigio con una entidad privada, porque la CRF LTD, que es el mayor participante del Club de Londres, es quien ha contratado a McGill para que lo represente en su reclamación contra Cuba, incluyendo posibles litigios según una carta? Y esto es una noticia de Bloomberg News, que es especialista en economía. Y yo veo que esta noticia ha pasado por alto.
Bueno, la noticia es que realmente es enormemente importante. Yo creo que haces muy bien de ponerla de manifiesto para que los cubanos que nos estén oyendo sepan qué catadura tiene el gobierno que dice representarles, ¿verdad? Es decir, el Club de Londres es una institución privada que agrupa a una serie de inversores institucionales privados que proporcionan financiación a países, a estados, a empresas. Ahora nos encontramos con que Cuba debe 1.300 millones de dólares a ese club, que son, insisto, financieros. El problema que tenemos con Cuba, Cari, y tú lo conoces bien porque lo hemos hablado alguna que otra vez, es que Cuba no publica estadísticas oficiales de sus deudas internacionales ni de la financiación que obtiene, y lo justifican y se quedan tan tranquilos diciendo que es que no quieren revelar esos datos para que el enemigo del norte, el imperialismo norteamericano, no se aproveche de esa información. Entonces, de vez en cuando aparecen este tipo de noticias que habría que darles mucha más difusión para que los mercados de capitales de todo el mundo entiendan qué grave es prestarle dinero a Cuba. Porque una cosa es prestar dinero, otra cosa es lo que hace la Unión Europea. La Unión Europea da subvención a fondo perdido para que Cuba haga determinado tipo de programas. En este caso, de energías renovables, parece que es una de las cosas, y lo otro es seguridad alimentaria. Pero al final ni siquiera lo hará Cuba, lo harán empresas internacionales, seguramente europeas, que participarán en los concursos que el gobierno cubano haga para poder hacer esas actividades. Con lo cual tampoco obtienen, digamos, con ello nada más que un dinero que les puede servir para respaldar otras operaciones, pero poco más. Con esto lo que quiero transmitir es que la insolvencia de la economía cubana es de tal magnitud y alcanza tales proporciones. Cuba no puede comprar petróleo en los mercados porque no tiene acceso a esos mercados. Cuba no puede acudir a la financiación porque no paga a quien le presta el dinero. Es decir, es una economía abocada a un desastre que, si no se corrige, y parece ser que Díaz-Canel no acaba de encontrar una fórmula para corregir
eso. No,
la
fórmula que él ha encontrado es decir públicamente que él no va a mantener millonarios.
Que sí.
O sea, ya por ahí saca lápiz y papel y cuenta, sí, de lo que viene.
Pero es que en Cuba no hay millonarios, Cari. Los millonarios son los militares del ejército y los comunistas que están vinculados a la cúpula del régimen, y lo
correcto
sabemos. Pero un cuentapropista no es millonario, por mucho que se empeñen algunos organismos internacionales o algunas entidades en decir que si los cuentapropistas sacan dinero de Cuba, eso es absolutamente falso. Los cuentapropistas, si llegan a fin de mes, como decimos normalmente, ya hacen bastante, y los arrendatarios de tierras están absolutamente arruinados, y ahora a partir del mes de julio les van a cobrar impuestos por las tierras que tienen ociosas porque no las pueden cultivar, porque no tienen capacidad para cultivarlas y porque la política de precios topados no les hace rentable cultivar esos cultivos, que seguro que los cuentapropistas que me están oyendo en este momento y los arrendatarios me estarán dando toda la razón. Es decir, en Cuba no hay ricos, y eso es una contundencia real, porque el sistema económico que existe impide que se acumule la riqueza e impide que se generen las condiciones para la prosperidad económica.
Eso me encanta que tú lo digas, porque en el exterior y en otros países del mundo se habla mucho del famoso empoderamiento del cubano. El cubano está empoderado, el cubano tiene muchísima capacidad de producción, el cubano con sus negocios le da trabajo a otros cubanos, etcétera, etcétera, etcétera. Una última pregunta y tengo poco tiempo para que me la responda. Si cayeron las visitas de los norteamericanos, y especifico bien norteamericanos a Cuba, ¿qué hace Meliá anunciando que este año tendrá ya 34 hoteles en Cuba? Rapidito, que no me queda tiempo.
Los hoteles, hemos dicho muchas veces, Cari, no son de Meliá, son del gobierno cubano. Meliá tiene una gestión de esos hoteles que son propiedad del Estado cubano. Es un negocio muy fácil. No es construirlos, Meliá quien los construye. Se los construye el régimen y luego se los da para que los gestionen. Luego así cualquiera puede perfectamente llegar a 34 y a 40, mientras que el gobierno lo siga construyendo, Meliá no tendrá problema ninguno.
Bueno, pues muchísimas gracias allá en Valencia. Un abrazo a toda esta familia linda. Doctor gracias. Elías Amor, muchísimas gracias a todo el equipo de producción. Y desde luego, una invitación a que todos ustedes se mantengan la sintonía con Radio y Televisión Martí y todas sus plataformas con su nueva programación. Porque ¿saben qué? Ahora viene el boletín de noticias y después continúa nuestra programación habitual. A todos en el equipo de producción, muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes. Nos vemos mañana con un programa muy especial. Una organización que cumple años luchando por la libertad de Cuba. Y no es cubana, es española. Nos vemos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el